ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Cómo se comunica usted habitualmente? Hemos desarrollado métodos desde los más tradicionales y básicos entre las personas, cara a cara, hasta los más sofisticados en el ámbito de las comunicaciones electrónicas en este siglo XXI. Pero Salvador, el ser humano, ha intentado ser lo más creativo posible para lograr establecer el vínculo, incluso a pesar de las distancias físicas uno con el otro. Bienvenido a este programa.
¿Qué tal, Esteban? Bueno, nosotros estamos en los medios de comunicación, así que algo sabemos de la necesidad de comunicación, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, el hombre es un ser gregario, es decir, está acostumbrado a vivir en manada, por así decirlo, ¿no? Porque la palabra gregario viene de la palabra grey,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces la grey es el conjunto de ovejas, ¿no? Y bueno, nosotros, el hombre es un hombre que vive así, en grupo, ¿no? Y ¿por qué necesita vivir en grupo? Porque hay una comunicación, porque claro, el hombre se comunica. Y esta necesidad de comunicación tuvo varios problemas. Todos sabemos que hay cierto problema de comunicación. Por ejemplo, los idiomas son un problema de comunicación. Yo voy a, no sé, a alguno de los países del este de Europa y, bueno, los idiomas rumanos,
muy diferentes.
El Hungría, el húngaro, son muy diferentes. Entonces ahí existe un problema de comunicación. Pero se ha hecho algún esfuerzo como para que las comunicaciones en ese sentido sean más fluidas, digamos. No es lo mismo, pero pueden ser más fluidas.
Entonces se han buscado a veces lenguajes universales, códigos que nos puedan unir, establecer vínculos con elementos que superen las barreras locales y más de nuestro barrio, de nuestra comarca, y poder llegar al otro, aunque estén esas condiciones tan lejanas a nosotros, ¿no?
Sí, para esto nos ayudó muchísimo, sobre todo en el último tiempo, los íconos.
Exacto.
Porque los íconos son una forma de comunicar más allá del idioma.
Que van, ¿no?, a la emoción, ¿no?
Claro, van a la emoción, se marca el asunto de la emoción, lo que me está pasando. Claro, es una comunicación muy precaria, ¿no? Muy, muy precaria, pero algo pasa, ¿no?, allí, que nos permite comunicarnos. Ahora, otra forma de comunicación que fue la que realmente revolucionó a la humanidad fue la forma de comunicación escrita.
Claro.
Porque cuando uno estudia historia, le dicen la historia, ¿cuándo aparece? Aparece cuando el hombre aprende a escribir.
Sin duda.
¿No? La historia está ligada a la palabra escrita. Y desde allí la comunicación tomó otro cariz, ¿no? No solamente nos podíamos comunicar hablando, sino que además podíamos escribirlo y podíamos hacerlo llegar a alguien como mensaje. Y por otro lado, yo recibía ese mensaje y podía volver a contestarlo de la misma forma. Y ahí entonces es el principio, digamos, de la correspondencia.
Sí.
Es interesante porque costó bastante el asunto de la lectura, ¿no? La lectura y la escritura. Se asombra San Agustín en las Confesiones cuando él viaja a Milán porque se encuentra con Ambrosio en Milán. Y él lo admiraba, Ambrosio. Ambrosio era un santo de Dios realmente en todo lo que hacía, y él lo admiraba. Y una de las cosas que dice es que le asombraba que Ambrosio se sentara y leyera sin hablar, ¿no? Es decir, la lectura con los ojos simplemente, en silencio, la lectura silenciosa, no era común, era asombrosa.
Agustín la entendía en voz alta, al igual que muchos de sus contemporáneos.
Sí. Él dice que era asombroso verlo por horas mirando un libro, ¿no? Y cuando uno lee todo eso, dice, que cómo el hombre, cómo ha evolucionado. Hoy nosotros, bueno, antes, ahora ya no tanto, subíamos a un transporte y teníamos una cantidad de gente que estaba leyendo.
Sí.
Ahora están con el teléfono, ¿viste?
Sin duda.
Es otra cosa, pero en aquel momento leíamos, y se leía en silencio, pero parece que la lectura se hacía en voz alta. Uh-huh. Así que la comunicación costó bastante. Y yo recuerdo, el asunto es que algunos somos testigos de un gran salto en las comunicaciones.
En pocos años, ¿no?
En muy pocos años. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, mi familia, mis abuelos eran inmigrantes, por lo tanto, toda su familia estaba en Europa. Uh-huh. Y a pesar de los años que habían pasado ya aquí, necesitaban comunicarse. Era imprescindible la comunicación,
contacto,
porque
claro,
los afectos estaban presentes, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo se comunicaban? Bueno, ahora nosotros no podemos... Hay gente que si tiene un poco de dinero toma un avión y llega a cualquier lado y se comunica personalmente con uh-huh, quien sea, uh-huh, ¿no? Hay que pensar que tenemos también esa posibilidad en este momento. Pero también la comunicación en aquel momento no era tan fácil,
no.
Y un pasaje costaba muchísimo para viajar de Europa a América, por ejemplo. Entonces el que se despedía, el inmigrante que se despedía, sabía que era la última vez que se veían. ¿Y cómo se iban a comunicar ahora? Y se iban a comunicar por carta. Entonces las cartas iban y venían, y yo recuerdo a mi abuela, porque esa era la tarea de la mujer, escribir las cartas, ¿no? En todos lados, estuve leyendo acerca de la comunicación desde Italia también, y también... Dice, la mujer es la que escribe.
Uh-huh.
Entonces el hombre conversaba con su esposa y decía, bueno, digamos esto, 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 mandemos para enterarnos cómo está la familia.
Claro. Uh-huh.
Porque era lógico eso, ¿no? Ahora, esa carta tenía dos vías para llegar. La vía marítima,
sí,
o la vía aérea.
Uh-huh.
La vía marítima llevaba muchísimo tiempo, pero además la carta llegaba y te la tenían que contestar, y la contestación llegaba 2 meses después.
Uh-huh, uh-huh.
Y cuando llegaba 2 meses después era el mejor de los momentos. Si la mandabas por avión, como se decía en aquel momento,
sí,
la correspondencia aérea...
¿Con otro precio?
Era otro precio. No todos podían pagar el precio en ese momento porque era muy alto.
Uh-huh.
Ahora, esa era la rápida, ¿no? Y yo recuerdo que se mandaban esas cartas para, bueno, para saber cómo está mi familia, cómo están mis padres, cómo están superando las diferentes etapas que pasó Europa después de la guerra, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces esas comunicaciones eran muy importantes y se hacían por carta. Entonces uno iba al correo y veía que había colas de gente para que le timbraran el sobre, porque en cada país, y de acuerdo al peso de la carta, era distinto el precio. Entonces
sí,
había que timbrarlo. Eso para llegar a comunicarnos y a ver qué pasaba.
Incluso, Salvador, en algunos casos, a familias que tenían personas en otros países, iban al correo, recibían la carta, la leían ahí mismo, escribían en el mismo mostrador del correo la respuesta, la enviaban para demorar lo menos posible la circulación.
Sí,
¿no?
Para que el tiempo... Pero además había algo, porque esas cartas, sobre todo esas cartas, no eran cartas comerciales.
No.
Eran cartas de
personales,
de familia, donde
sí,
personales, los sentimientos. Y yo me acuerdo algo que pasó en Buenos Aires, cuando yo era muy, muy chico, que apareció un cantante.
Ajá.
Un cantante que cantaba en italiano y que arrasaba. ¿Por qué? Porque le hablaba, era la canción del inmigrante, se llamaba Nicola Paone.
Uh-huh.
Tenía un programa los domingos que lo escuchaba todo el mundo, domingo a la mediodía era, todo el mundo. Y yo veía que mis abuelos, que entendían lo que decían las canciones, en la canción que él usaba siempre como leitmotiv, es decir, siempre la cantaba todos los domingos,
sí, sí,
había un momento en que mis abuelos lloraban.
Uh-huh.
Así.
Tocaba entonces, las fibras más íntimas, claro.
Tocaba las fibras, claro. ¿Qué decía? Decía, tú dime cómo está el papá. Te prego de responder, e non me fai aspettar. Aspetta, aspetta, un giorno una lettera si sta, e una sorella dice che non c'è più mamma. Claro, quando arrivò a esa parte sta dicendo, tomo tinta, papel, lapicera, queridísima mamá, yo estoy aquí, muy bien, no te preocupes, y dime, ¿cómo está papá? Te ruego que me contestes rápido, no me hagas esperar. Y espera, 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 un día y otro, hasta que una carta llega escrita por una hermana diciendo que no está ya mamá.
Describía...
Bueno, llegaba esa parte de la canción, ¿no es cierto? Y él, inmediatamente la estrofa siguiente decía, y todos... los italianos saben que lo que cuento es la pura verdad. Es decir, llevaba también la tristeza de la distancia.
Sí.
Esa carta era la carta más tremenda que se recibía. ¿Por qué? Porque realmente había velorios, ¿no? Se velaba a gente a la distancia. Claro. Se decía, bueno, tenemos que ir a la casa de fulano de tal, porque recibió carta que hace un mes falleció su papá. La carta traía ese mensaje y entonces se reunían todos los amigos y los familiares para llorar juntos, ¿no?
Claro. Eran velorios a la distancia, es tal cual.
A la distancia. ¿Por qué? Porque porque había llegado la comunicación en ese momento.
Pero era necesario para esa persona hacer el duelo y procesarlo y no simplemente recibirlo como una noticia que uno puede archivar. No, había que procesar la emoción y el vínculo que se estaba rompiendo a raíz de esa noticia, ¿no?
Y eso es lo importante de la carta, ¿no? Porque la carta es la que despertaba o la alegría o el duelo, siempre. Y había uno, yo te voy a contar un detalle que siempre me llamó la atención. Había algunos inmigrantes que en sus países tenían la costumbre de fotografiarse con el ataúd abierto al lado del muerto.
Sí, escuché esa costumbre.
Entonces, de repente, se recibía la carta, se abría y aparecía la foto directamente del cajón con la persona muerta.
¡Qué golpe!
¡Qué golpe! ¿No es cierto? Ahora, bueno, eso fue la comunicación en aquel tiempo, era así. El teléfono vino después. ¿Por qué? Porque, primero, que los teléfonos en América Latina eran escasos.
Sí, muy difíciles de
obtener. No todo el mundo podía tener un teléfono. Era difícil conseguir la línea porque estaban tirando las líneas todavía. Y después, para hacer una comunicación internacional, y esto no estamos hablando de hace mucho tiempo,
no.
Puedo decir que hace 40 años, 30 años, de una comunicación internacional, había que hablar con una operadora y esperar el tiempo que la operadora dijera, bueno, dentro de 2 horas más o menos, si hay buen clima, lo comunicamos. Y había que esperar todo ese tiempo, y había además que esperar que cuando llamaran al teléfono, la otra persona estuviera presente.
Exacto, sí.
¿No? Porque ese es lo otro. Ahora, todo eso forma parte ya de la historia, forma parte del pasado, porque todo cambió.
Una rápida historia, en pocas décadas que nos ha transformado como sociedad, es increíble contar esto.
Totalmente. Vos fíjate que un gran avance fue el autocontestador del teléfono. Porque aunque la persona no estuviera, yo podía dejar el mensaje, y en algún momento lo iba a escuchar.
Sí.
Y después el fax.
Sí.
Y con el fax empezaron a pasar los documentos también, porque el problema era que yo hablaba, pero no podían pasar los documentos. Bueno, con eso empezó la gran revolución, ¿no?
De las comunicaciones.
Porque aparecieron los teléfonos celulares, y con eso explotó todo. ¿Y por qué hacemos este programa? Porque este año se cumplen 50 años que se mandó el primer mail.
El primer mail.
50 años que se mandó el primer mail. Así y no nos damos cuenta lo importante que es el mail en las comunicaciones hasta el día de hoy, ¿no?
Hacemos una pequeña pausa en la conversación con Salvador de Lutri. En breve pantallazo hemos visto lo dramático del cambio de las comunicaciones interpersonales en nuestra generación. Ya volvemos aquí a Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El medio es el mensaje, decía McLuhan en su momento, y vaya que cada medio que utilizamos de comunicación va cambiando el mensaje y cómo se percibe, cómo se recibe, cómo se procesa y el impacto emocional, además de el impacto de las letras, las palabras que están impresas en ese mensaje y cómo llegan a nosotros. Y el correo electrónico ha sido parte también de cómo recibimos los mensajes, Salvador.
Sí, cómo los recibimos y en este momento cómo nos estamos comunicando por escrito, que eso es muy importante.
Claro, claro.
Y lo hacemos simultáneamente, ¿no? Es decir, nosotros mandamos el mensaje e inmediatamente lo reciben del otro lado, aunque sea del otro lado del océano.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
No interesa la distancia, lo reciben. Y nos pueden contestar y uno puede mantener un diálogo, incluso un diálogo escrito, en esta forma, a través del mail. Esto facilitó muchísimo las cosas.
Y es un medio asincrónico, bueno, ¿no? Porque no está teniendo la urgencia de que el otro responda al instante, sino que puede haber un proceso de meditación también, aunque se acortan los procesos de recibir y enviar, pero también deja todavía eso que la carta daba la oportunidad de procesar el mensaje y responder más pensadamente.
Bueno, claro, incluso todos usamos eso. De pronto recibimos un mail y decimos, no lo voy a contestar mañana porque tengo que ver, tengo que compensarlo, tengo que contestar, tengo claro. Que ver la agenda, ¿no? Eso lo podemos, pero también tenemos el mensaje de texto.
Sí, sí.
¿No? Y el mensaje de texto es más inmediato, el WhatsApp es inmediato.
Es verdad. Uh-huh.
Entonces, el WhatsApp allí hay un ida y vuelta a la distancia.
Uh-huh.
Y lo estamos diciendo que por WhatsApp nos estamos comunicando entre países, de país a país.
Mensajería instantánea, claro.
Eso es muy importante. Ahora, además, el mail tiene la ventaja, lo que decimos queda documentado, queda escrito. Porque el asunto, si lo mandamos por mensaje de texto, bueno, se borra, todos sabemos que eso únicamente un investigador puede ir a revolver en nuestra historia de WhatsApp.
Claro.
Pero el mail, yo tengo el documento del otro lado. Y eso ha facilitado muchísimo, muchísimo las relaciones, porque estamos comunicándonos por escrito inmediatamente. Y esto aceleró todas las cosas, porque fíjate, ha acelerado todas las relaciones humanas,
¿no? Incluso se llega a usar profesionalmente como documentos válidos para determinar decisiones que se toman a nivel empresarial, ¿no? Que más que nada fue donde surgió el ámbito del uso del correo electrónico, ¿no?
Yo no sé si el autor, Ray Tomlinson, cuando el 21 de junio del año 71, él era un programador informático, sí, sí. ¿No? Cuando se lanzó esto, si él se dio cuenta iba a llegar, ¿no?
Claro.
Un experimento, por así decirlo, que permitió que circulara todo en una forma maravillosa, podríamos decir. ¿Por qué? Porque incluso no hablemos solamente de la comunicación entre personas, hablamos de la gran información.
Uh-huh.
Uno a través del mail me mandan, bueno, un adjunto con artículos de investigación que se han hecho en otros países o donde sea. Uh-huh. Yo los recibo, los estoy leyendo acá y eso es inmediato.
Sí.
Entonces, se nos ha facilitado la vida. Notablemente, en este momento en que la comunicación está en su apogeo, ¿no? Porque
sí, sí.
Somos el mundo, la sociedad mejor comunicada, intercomunicada a nivel mundial de la historia, sin duda. El gran problema es la incomunicación intrafamiliar.
Paradoja.
Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. El teléfono celular, que es un tremendo medio de comunicación, se ha transformado en un medio de incomunicación dentro de la familia.
Sí.
Y esto es algo que es como para pensarlo y pensarlo seriamente. ¿Por qué? Tiene la capacidad de comunicarse. Es una capacidad que Dios nos ha dado, la capacidad de comunicarnos. Es una capacidad de Dios que nos permite comunicarnos entre nosotros y comunicarnos también con Él.
Sí.
Por eso se utiliza, en la Biblia se utiliza la palabra logos, palabra con sentido. Cuando se habla de Jesucristo, se dice es el logo que se hizo carne, es la palabra con sentido que se hizo carne. Es el mensaje que yo necesitaba recibir que se materializó.
Dios
lo que quiere decir que tengo un Dios que comunica.
Claro.
Ahora, yo también tengo que la posibilidad de comunicarme. Y sin embargo, a pesar de lo que decíamos al principio de que el hombre es un ser gregario, muchas veces utilizamos estos medios para incomunicarnos.
Lamentablemente.
¿A quién no le ha pasado que un día se sienta con un amigo, sobre todo la costumbre que tenemos en el Río de la Plata, nos sentamos a tomar un café con un amigo para conversar y empieza a sonar el celular y entonces se interrumpe una vez, dos veces, tres veces y ya perdimos la gana de seguir hablando?
Y claro,
a mí me ha pasado eso. Y la persona, yo en general apago el teléfono cuando me siento para conversar, porque el que llama tiene que esperar. Entonces apago el teléfono. Pero si la otra persona no tiene esa costumbre de apagar el teléfono, entonces empieza a recibir llamadas. Yo la tercera llamada ya acelero la conversación. Pues se acabó.
Ya no tiene ganas de seguir conversando.
Lo siento como una ofensa.
Más
¿no?
bien.
Porque nos reunimos para conversar y resulta que conversa con otro.
Pero ¿dónde se vio escrito que es más importante la conversación con el celular que la conversación con la persona enfrente, ¿no? Es hasta una falta de respeto, podríamos decirlo, ¿no?
Claro. Es que los jóvenes ya están pensando eso. De que es más importante comunicarse por celular. Yo he visto algo que no sé si lo has visto alguna vez en tu ciudad, pero en mi ciudad yo lo he visto, jóvenes en una esquina, en rueda, comunicándose con el teléfono celular.
Impresionante.
Entre ellos. Es, uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué? Porque tienen una conversación cruzada y entonces yo le escribo a fulano de tal y fulano de tal le escribe al otro y están hablando entre ellos, pero están presentes. Y entonces hemos perdido el sentido de persona. La comunicación personal es irreemplazable.
No.
La conversación entre personas es irreemplazable.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque comunicamos con las palabras, pero comunicamos también con los gestos, comunicamos con los tonos de voz. Todo eso forma parte de la comunicación. Entonces tenemos que recuperar eso porque estamos perdiendo algo, que es el gran legado que Dios nos dejó, que es la capacidad de comunicarnos.
De establecer el vínculo.
Y la comunicación con Dios y entre nosotros es justamente lo que lleva a que la sociedad y la vida personal de cada uno avance. Ese diálogo, el diálogo entre nosotros y el diálogo con Dios, no lo tenemos que perder. Tenemos que mantenerlo siempre vivo, porque de ese diálogo depende nuestro equilibrio emocional y nuestro equilibrio espiritual. A veces no nos damos cuenta, pero el equilibrio emocional de la persona se mantiene en el diálogo directo. Lo otro es maravilloso, pero no puede reemplazar el diálogo directo. Y el equilibrio espiritual de la persona se mantiene cuando aprendemos a dialogar con Dios y cuando aprendemos a mirar hacia arriba y a comunicarnos con el Eterno. Cuando nos comunicamos con Dios, cuando aprendemos a comunicarnos hacia arriba, encontramos el equilibrio espiritual, porque tenemos respuesta trascendente para la vida. Y cuando aprendemos a comunicarnos alrededor, tenemos la respuesta que nos da el equilibrio emocional que nosotros necesitamos porque somos seres humanos y podemos estar llenos de tecnología, pero seguimos siendo tan humanos como siempre. La tecnología es una herramienta, pero no es un medio, pero no puede ser un fin. Recordemos entonces mantener estos dos diálogos directos con nuestros semejantes y con Dios para seguir manteniendo el equilibrio emocional y espiritual en nuestra vida.
La música de Vincenzo Bellini en Tierra Firme, escuchando su sinfonía en re mayor, El Allegro. Queremos escucharle a usted ahora y saber qué piensa de este aniversario que recordamos hoy con Salvador de Lutri, de los 50 años del correo electrónico como vía de comunicación que modificó completamente nuestro estilo comunicacional y toda la mensajería instantánea, sustituyendo a todo lo demás que repasábamos como historia. Déjenos saber por SMS o WhatsApp, sí, los utilizamos nosotros también, a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Audio o texto, como usted prefiera, va de vuelta. Signo de más, 598-91-610-610. Si quiere escribirnos un correo electrónico, cómo no, hágalo a tierrafirme@transmundial.org. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org, para escuchar este programa, descargarlo, opinar allí mismo, compartirlo y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa semanal, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando saber de usted y queriendo encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.